Padre, ciertamente es una gran bendición cuando tú pones tema en nuestros labios, y en especial este tema de la gratitud por nuestra salvación, el tema de exaltar y alabar a Cristo como Él lo merece. Pero ¿qué será encontrarnos ya en la gloria, sin pecado, para alabarte con plena conciencia del aprecio por esa salvación? ¿Qué será? Anima nuestros corazones para anhelar ese momento. Prepáranos para seguir despegando nuestros corazones de esta vida y poder nosotros querer estar donde Cristo está. Padre, queremos darte las gracias también por la manera como bendijiste y respondiste nuestras oraciones a favor de nuestra hermana Danis. Gracias por levantarla, ayudar a los médicos, guiar las cosas, proveer para esto. Y te atribuimos a ti honor y gloria, Padre. Tú has mostrado tu compasión, tu misericordia y tu gracia, y por lo tanto tu pueblo está agradecido. Sigue, Señor, ayudándola y restaurándola, levantándola como tú puedes hacer. Sigue sorprendiendo, Señor, a los médicos y a todos nosotros al ver a nuestra hermana fortalecida. También queremos poner a gloria en tus manos, queremos rogarte que este procedimiento que le harán el próximo miércoles también sea llevado a cabo con tu supervisión de una manera completa, buena, agradable, para los frutos y resultados que queremos. Guarda sus corazones, anímales, sosténles, protégeles y concédenos, Señor, poder estar aquí luego también dándote gracias por tus inmensas bondades. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, estamos sumamente claros en que solo tú puedes abrir nuestro entendimiento y nuestros corazones. Por lo tanto, aquí estamos suplicándote, Señor, que vengas en medio de la predicación y por tu Espíritu te pasees entre todos los oyentes. Y aún te oramos por los que están escuchando por otras vías, para que también tú bendigas todas nuestras almas. En tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén. La puerta de la salvación. ¿Entraste ya? Normalmente un muro o una pared lo vemos como un símbolo de separación de lo que está a un lado y al otro. Imaginemos que lo que hubiera entre nosotros y la salvación de Dios fuera un muro infranqueable. Ese símbolo de ese muro lo que nos llevaría es a tener desesperanza. No hay remedio. Un muro insalvable. La salvación sería imposible. Pero si al muro Dios le coloca una puerta y la abre, entonces tenemos un símbolo completamente diferente. Sería un símbolo de esperanza, sería un símbolo de bendición. Es posible entrar por la puerta y hallar salvación. Y si además de la puerta y la puerta abierta, Jesús nos hace una invitación sincera a entrar, entonces la salvación es una realidad. Es una realidad de que el único que puede salvar nos invita a ser salvados. Y la palabra de Dios habla de la salvación de esa manera, como si fuera una puerta. Es en Hechos 14 que encontramos al apóstol Pablo regresando de uno de sus viajes, y dice la historia: cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Ellos solamente vivían en ese momento en el contexto de los judíos y la palabra de Dios que ellos tenían, pero ahora está diciendo la puerta de la fe se ha abierto a los gentiles, a los que no son judíos. Y presenta la salvación como una puerta. Y dice el texto que les acabo de leer, que fue Dios que abrió esa puerta. Y eso es interesante. Dios la abre, porque Dios quiere que el hombre sea salvo. Y es Dios el que ha mantenido esa puerta abierta hasta el día de hoy. Pero también, como veremos, viene el día cuando Él mismo la cerrará. La oportunidad para entrar por la puerta de la salvación tiene fecha de expiración. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de esta puerta? Yo quisiera ver tres cosas con ustedes acerca de la puerta de la salvación. Y la primera es las características de la puerta de la salvación. Las características de la puerta de la salvación. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿qué texto viene a vuestra mente cuando pensamos en las características de la puerta de la salvación? Puede ser que ya ustedes tengan el texto que yo voy a, al que voy a estar haciendo alusión. Pero mientras ustedes están pensando y escuchándome al mismo tiempo, yo les puedo decir que dependiendo de la función que una puerta tenga, la puerta va a tener ciertas características. Hay puertas giratorias, hay otras que no. Hay puertas que son grandes, hay puertas pequeñas, hay puertas que sirven más para seguridad, hay otras que más son para privacidad. Depende de la función, las características que una puerta vaya a tener. Una puerta de una habitación no es igual que una puerta que provee la seguridad de la entrada principal de la casa, porque la seguridad es parte del propósito principal de esa otra puerta. De manera que las características variarán, y aún el material con que son fabricadas, puertas de hierro, de madera, de vidrio, de plástico, plegadizas o no, diferentes características. Y cuando Dios habla de la puerta de la salvación, también nos da características. Pablo, por ejemplo, habla de características que vio, de la característica que vio de la puerta de salvación, de la oportunidad de salvación, cuando él estuvo en Éfeso. Y él hace referencia a esto en 1 Corintios 16, cuando él dice: se me ha abierto una puerta grande para servicio eficaz. Y él dice: esa puerta es grande. ¿Y por qué? Porque esa era una gran oportunidad que él tenía por delante. Y es como si esa puerta por momentos se abriera más que en otros momentos. ¿No es interesante? Se me ha abierto esta puerta grande. En otros momentos no parece ser así. Parece que no se mantiene con esa oportunidad tan grande en todos los lugares a la vez. Pero en este caso había una oportunidad. Como hoy hay aquí una oportunidad con el evangelio que se está predicando hoy aquí. Pero quiero que veamos un texto muy conocido. Espero que ya algunos lo hayan tenido en la mente. Y es Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Al ver las características de la puerta de la salvación, aquí nosotros encontramos información. Dice Mateo 7, versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que posiblemente ya cuando yo les pregunte cuál es la característica de la puerta de la salvación según este pasaje, ya ustedes tengan en su mente una respuesta. Esta puerta es estrecha. Ahora yo les invito a que observen más en el pasaje, porque el pasaje no solo nos dice que esta puerta es estrecha, nos da más información acerca de esta puerta. Algunas son más explícitas que otras, pero hay una que es muy obvia que no podemos dejar de ver, y es que esa puerta está abierta. Esa puerta está abierta. La puerta de la salvación se puede usar. Una puerta bien cerrada con su cerrojo no nos permite la entrada, pero Dios tiene esta puerta de la salvación abierta, y eso es importante. Podemos entrar por ella. ¡Qué bendición! Eso es oportunidad. Pero es cierto, la puerta es estrecha. La puerta no solo está abierta, la puerta es estrecha, y eso también significa algo. Parece hablar que tiene cierta dificultad poder pasar por ella. Parece que pocos están dispuestos a asumir la postura que exige el poder pasar a través de ella. Parece que no podemos pasar inflados a través de esa puerta, con nuestro ego inflado, con nuestro orgullo, con nuestro equipaje. Parece que no cabemos por allí. Hay un equipaje, por ejemplo, que la codicia nos concede. Y andamos con todos nuestros motetes y no cabemos, no podemos entrar con tantos motetes. La puerta de la salvación es estrecha. Y eso tiene implicaciones. Cristo llegó a decir en Mateo 18, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y no es solamente el hecho de que hacernos pequeños como niños para caber. Habla de la actitud del corazón. Está hablando de una humildad. Está hablando de una sensibilidad que los demás no tienen. Es como si por esa puerta tenemos que pasar de rodillas. Está hablando de que Dios pone la condición de cómo entrar por esa puerta. Pero también encontramos información en este pasaje de que esta puerta tiene algo del otro lado que nos conviene. Dice que es una puerta que conduce a la vida. Es una puerta que conduce a la vida. Porque hay puertas que nos guardan de peligros. Pero esta puerta, pasar por ella, es una bendición. Y eso nos dice algo. Si esta puerta conduce a la vida, lo que está antes de entrar a la puerta puede tener algo de vida, pero no es la que Dios promete a final de cuentas. Parece que la de verdad es la que está del otro lado. Pero el hombre tiende a ver esta como si eso fuera todo. El hombre tiende a ver esta vida como es lo único por lo cual gozar y disfrutar y esforzarse es ver qué tanto puedo conseguir aquí. La verdadera vida es la que Dios nos promete en Cristo Jesús. Y Él dice, entra por esa puerta, entra, porque quiere a la larga hacernos bien. El hombre que se resiste, el hombre que en su obstinación minimiza, menosprecia la exhortación de Jesús, se está haciendo daño a sí mismo. Es a través de esta puerta que encontramos vida. Pero hay una información adicional sobre esta puerta que yo quiero que ustedes vean. Y es que es una puerta difícil de hallar. En un sentido. Porque dice que son pocos los que la hallan. No es difícil en el aspecto de que yo no la puedo encontrar. Es difícil porque los hombres quieren entrar por otras y se entretienen con otras tanto tiempo que no llegan a ver la que verdaderamente tienen que usar. El hombre se entretiene con mil mensajes, mil voces. Ven por aquí, cruza por aquí, yo tengo una escalera. Yo te permito, yo tengo un ticket para entrar por un vuelo que pasa por encima del muro. Y mil voces entretienen a las personas para que finalmente no entren. A la larga, es una puerta estrecha, es incómodo entrar por ella. El camino de la salvación que Dios ha brindado al hombre tiene sus dificultades. Y el hombre busca la manera de ver si hay otra forma de entrar. Y dice que son entonces, por esa razón, pocos los que la hallan. Y eso es terrible. Estamos hablando que es el camino que conduce a la vida, como decimos, pero ¿por qué no entra todo el mundo entonces? No, porque hay algunas cosas que no vemos como conveniente. Y es ahí donde entonces mejor nos quedamos dubitativos, ¿entro o no entro? Pero en segundo lugar, además de ver las características de la puerta de la salvación, me gustaría que hablemos ahora sobre la identidad de la puerta de la salvación. La identidad de la puerta de la salvación. Y ahí también yo espero que haya venido a vuestras mentes el texto que yo pienso utilizar para hablar acerca de eso. El que el pastor Lester leyó al inicio de nuestro servicio. Juan capítulo 10. Bueno, en Juan 10, 9, dice claramente: yo soy la puerta, Jesús hablando. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. ¿Está claro? La identidad de la puerta de la salvación es Jesús mismo. Y podemos dar gracias a Dios de que realmente hay una manera de atravesar el muro que separa a los hombres de Dios. Hay una manera, y esa manera está en Jesucristo. Tenemos que notar cómo la declaración de Jesús nos presenta la realidad de que solo hay una manera de entrar y atravesar ese muro. No hay varias puertas. Hay una manera. Con su declaración, Jesús está negando todas las demás pretensiones de vías de salvación. Solo hay una. Yo soy la puerta, dijo él. En realidad uno se encuentra con muchas declaraciones de Jesús en el Nuevo Testamento que nos muestran que el propósito principal de Cristo no era que la gente estuviera de risitas con él. Jesús no estaba por decir simplemente lo que la gente quería oír. De hecho, el resultado de muchas de las cosas que él dijo era aborrecimiento. Por eso lo llevaron a la cruz. Terminaron odiando lo que él decía. ¿Quién puede resistir estas palabras? Las personas quieren que les digan lo que ellos quieren oír. Jesús no es así. En la Biblia nosotros nos encontramos a Jesús hablándonos lo que necesitamos escuchar, no lo que nos agrada. Y digo esto porque no es común nosotros ver a las personas sentirse ofendidas, porque ustedes creen que son los únicos salvos. Ah, tu religión es la única. Bueno, realmente tu opinión y la mía no son muy importantes, pero la de Jesús lo es todo. Él sí sabe cómo son las cosas. Y Él dice: yo soy la puerta. Y al decir eso está excluyendo todas las demás puertas. Yo soy la puerta, nos indica que solamente hay una puerta. Yo soy la puerta, nos indica que esa puerta es una persona. Yo soy la puerta, nos indica que esa persona es Jesucristo. Más claro de ahí no se puede decir. Jesús es la única vía de entrada al cielo. No hay otra. Y es importantísimo que entendamos eso. Y cuando Jesús terminó de hablar en esta sección de Juan 10, el texto nos deja ver que los judíos que le escucharon, que era lo que ellos estaban pensando acerca de Jesús. Dice Juan 10, 20, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Tiene un demonio y está loco. Y tú y yo, a ese es el que seguimos. Más adelante en el capítulo, los judíos siguen interesados en conocer la identidad de Jesús. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, acaba de decirlo. Y escuchen la respuesta de Jesús. En Juan 10, 25. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! No solo es a través de mí que solamente se pueden salvar. Es que una vez salvo, los mantengo salvos para siempre. Dice: eso soy yo. ¿A ustedes quieren saber quién soy yo? Ese soy yo. ¿Y saben lo que sucedió? Los judíos tomaron piedra para caerle a pedrada. La reacción de los judíos no es diferente a la que muchos tienen en el día de hoy, que se ofenden cuando ven que la palabra de Dios afirma de manera clara, repetida y contundente que solo en Jesús hay salvación, que nadie llegará al cielo que no sea a través de Jesucristo. A la gente les encanta expresar que Jesús es una opción entre muchas. Pero Jesús no está para nada de acuerdo con esa expresión. Él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué tú quieres decir con eso? Para que no haya duda, nadie viene al Padre sino por mí. Y los apóstoles también entendieron muy bien qué era lo que él quería decir. Y cuando estaban predicando a Cristo luego de la ascensión, dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente hay salvación en Jesucristo. De manera que, ¿cuántas puertas de salvación hay para los pecadores? Solamente hay una, y esa puerta es Jesucristo. Y gloria a Dios que hay una puerta. Porque si el muro no tuviera puerta, estaríamos perdidos. Pero tenemos que aceptar los términos del Señor. No puedes tomar la decisión, déjame ver, es que tiene que haber una manera de yo hacer un hoyo en ese muro. Y en eso se pasan muchos la vida, tratando de ver cómo hacen un hoyo. O tratando de fabricar la escalera que puede brincar el muro. Y se pasan la vida en eso, pero a través de ese hombre no. No a través de Jesús, tiene que haber otra manera. No como me dicen estos evangélicos. No. Les molesta la palabra y permanecen la vida entera pensando que pueden encontrar otra manera de entrar. Debes aceptar que no hay escalera lo suficientemente alta para escalar ese muro. Debes aceptar que es únicamente por Cristo que entrarás y que podrás cruzar para el otro lado. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. De manera que si tu reacción es como la de los judíos y tú ves eso como de alguien que es loco, te perderás. Porque es la única manera para ser salvo. Dice Cristo mismo. Y si el Señor te concede comprender que hay esperanza y que esa única esperanza está en Él y tú entiendes esa realidad, acude a Él por la fe. Como decimos, no hay de otra. Acude, acaba de ir a Él por la fe. Acepta los términos de salvación y deja los tuyos a un lado. El ticket que te vendieron de un vuelo especial que te va a llevar por una vía que se inventó alguien por ahí, bota esos tickets. La escalera que tú estás fabricando, deja eso, deja eso a un lado, no vas a llegar. No vas a poder cavar ese hoyo, no vas a entrar por tu propio hoyo. Deja las opiniones personales y créele a Jesucristo. Si tú te dices a ti mismo que Dios es muy bueno para condenar a alguien y que al final perdonará a todo el mundo, o que actuará en el juicio como si nada hubiera sucedido, entonces tú no has entrado a través de Cristo. Te estás refugiando en tu propia lógica personal, en tu propio juicio acerca de cómo deben ser las cosas y no en cómo Dios dice que son las cosas. En serio. Hay tanta gente que no puede ser así, no puede ser. Y ellos están esperando llegar al cielo para mostrarle a Dios que no era así que debía ser. Abandona todas tus pretensiones, aunque no lo entiendas. Ríndete a los pies de Jesucristo, acepta su oferta y allá pídele que te explique mejor. Pero no te pierdas por esa insensatez de querer tú enseñar a Dios. Por eso es que el profeta Isaías dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Abandona tus pretensiones, deja a un lado tus pecados, deja tus excusas a un lado, hazle caso a Cristo. Pero no te pierdas por la tozudez del corazón. La cercanía a la puerta de la salvación no te beneficiará al final. Cuando cierren la puerta, el que esté fuera se quedó fuera. Y voy a hablar un poco más de esto en un instante. Pero eso también tiene un aspecto positivo, el que se cierre esa puerta. Y es que eso significa que una vez cerrada esa puerta, tampoco nadie que haya entrado regresará jamás, salvos para siempre. La puerta que ahora permite circulación será una puerta que servirá de seguridad. ¡Qué bendición! Yo soy la puerta. Antes, en los apriscos, los lugares donde entraban las ovejas para ser resguardadas no tenían una puerta que las cerraba. Era el pastor que se colocaba en medio de la puerta. Y lo que Cristo está diciendo es que venga alguien a sacar una para que vea. Yo mismo estoy en la puerta para proteger a los míos. Hemos visto las características de la puerta de la salvación y hemos visto la identidad de la puerta de la salvación. Mi tercer y último punto, y no he terminado, es la urgencia de entrar por la puerta de la salvación. La urgencia de entrar por la puerta de la salvación. Y yo te pregunto, ¿ya encontraste la puerta estrecha? ¿Ya entraste por ella? ¿Seguro? ¿Estás seguro de que entraste? ¿De que estás a salvo donde te encuentras? ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Estás cerca o estás lejos? La imagen de la puerta también es usada en el Nuevo Testamento para expresar el concepto de oportunidad. Y el apóstol Pablo usa esa figura en varias ocasiones para describir oportunidades que había delante de él para predicar el Evangelio, como les leía. Bueno, pues en Colosenses 4:3 él dice: oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. O como él dice, cuando llegué a Troas, 2 Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. ¿Ven? Las puertas son oportunidades que hay que aprovechar. Pero sin duda el mejor pasaje para mostrar este aspecto de la puerta abierta como una oportunidad es el que encontramos en Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Y quisiera pedirles que fueran allí en sus Biblias. Lucas 13, versículos 22 al 30. Cuando vimos las características, buscamos un texto en Mateo 7, Cristo mismo hablando. Cuando hablamos de la identidad de la puerta, buscamos un texto, Cristo mismo hablando, yo soy la puerta. Y aquí nosotros estamos buscando otro texto, Cristo mismo hablando, para decirnos acerca de la urgencia de entrar por la puerta. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Bien, fíjense en el contexto, hay alguien que se acerca con una pregunta doctrinal, una pregunta teológica interesante. ¿Son muchos o pocos los que se salvan? Pues le gustaría saber a ustedes eso. Cristo no le respondió. Cristo no le respondió. ¿Cuál es el fin de que tú sepas, quieras saber si son muchos o son pocos? En otras palabras, está diciendo, sálvate y después hablamos. Procura entrar y después podemos hablar lo que tú quieras. Es fácil distraernos con asuntos secundarios y asuntos aún sin importancia que nos impidan entrar realmente por la puerta. Es un asunto de aprovechar la oportunidad de que la puerta todavía está abierta. Piensen, hermanos, Jesús lo sabe todo. Él conoce muy bien que esa puerta no iba a permanecer abierta para siempre. Si hay alguien que tiene que enseñarnos cómo son las cosas, es Jesús. Por eso es que en algunos contextos del Nuevo Testamento le vemos hablando. Es Jesús el que bajó del cielo. Hay alguien que nos puede decir cómo son las cosas después de esta vida. Es Él. Él lo sabe todo. Conoce muy bien que la muerte nos puede sorprender sin todavía nosotros haber entrado por la puerta, sin habernos preparado para pasar a la eternidad y comparecer ante el juicio de Dios. De manera que hay un sentido de urgencia cuando Jesús comparte esta historia. Él lo sabe todo. Y Él sabe el día y la hora de cada quien. Y Él, con ese sentido de urgencia, dice, entra, esforzaos a entrar, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. No dice pocos, dice que a muchos les ocurrirá, que van luego a tener el final, el deseo que hoy no tienen por entrar, pero ya en ese momento la puerta va a estar cerrada. Él sabe que eso va a ocurrir y Él está advirtiendo a sus oyentes con esa expresión. Esta vida es la única oportunidad que tenemos y no sabemos hasta cuándo la tendremos. Por esa razón, entra mientras puedas, antes que se cierre la puerta, está diciendo. Una vez cerrada la puerta, el tiempo de la oportunidad se habrá ido y para siempre. Y dice él, Jesús dice, entonces la gente tendrá un sentido de urgencia, pero será demasiado tarde. Recuerda quién es la puerta de la salvación. Jesús es la única vía de entrada. Pero observen lo que está sucediendo aquí. Cuando estas personas tratan tardíamente de entrar, cuando están tocando desesperadamente, la respuesta que escuchan es, yo no sé de dónde son ustedes. En otras palabras, yo no tengo relación con ustedes. Y entonces comenzaréis a decir, pero comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Este texto no es un texto para decirle a personas que nunca han tenido nada que ver con la religión. Lejos, lejos de la palabra de Dios. No, esto es para gente que ha estado cerca. Esto es para gente que ha escuchado la palabra. Esto es para gente que han sido miembros de iglesias incluso. Por eso pueden responder a Cristo de esta manera. Y Él dice, os digo que yo no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Ellos creían que estaban dentro. Jesús le está diciendo, no, ustedes no son de los míos. Ups. Es clave conocer a Jesús antes de que Dios cierre la puerta. El conocimiento de Jesús es la clave. Conoce a Cristo. Sálvate en Cristo. Ama a Cristo. Busca a Cristo. Cree en Cristo. Abraza a Cristo. Venid a mí. Venid a mí. La gente puede pensar que la relación superficial que tienen con Cristo es suficiente. Y Cristo está diciendo, eso es un tremendo error. No confíes tanto en tu opinión, porque puedes estar terriblemente equivocado. Créele a Jesucristo. La consecuencia no es simplemente, mira, no pudieron obtener la vida que había por esa puerta. No, la consecuencia es perdición. Por eso en el versículo 28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Ellos van a ver, otros están dentro. Pero mira, otros, allí están fulano, Abraham, todos los profetas. Y yo fuera. Y esta expresión que el Señor utiliza aquí de este llore, crujir de dientes, es la misma que Jesús en otras ocasiones utilizó para hablar del infierno, ustedes saben. No poder entrar por la puerta implica condenación y perdición eterna. Y parte de la angustia consistirá en recordar de que pudieron estar dentro y estaban fuera. Y de que pudieron estar dentro como ahora podían estar Abraham, Isaac, Jacob y los profetas. Por eso es que Cristo lo menciona a ellos. Y parte de lo que hará que el infierno sea un horrendo lugar es la obra de la conciencia acusadora por haber desperdiciado la oportunidad que Dios les brindó de haber entrado por la puerta, pero la desperdiciaron y la menospreciaron. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿tú estás dentro o tú estás fuera? ¿Tú sabes dónde tú estás? ¿Tú sabes con certeza dónde tú estás? ¿Tú estás seguro de que estás dentro? Porque no te puedes equivocar en esto. Un error en esto es fatal. Veía una película en estos días. Una película de espías durante la Segunda Guerra Mundial. Donde un error resultó fatal. Los alemanes atraparon a una espía inglesa en París. Eran de esas que transmitían por señales inalámbricas. Se comunicaban con Inglaterra, pero la atraparon. Y pudieron tomar su libro de códigos. Y los alemanes lo que hicieron fue tomar esos códigos y enviarle un mensaje a los ingleses. Sí, mire, y manden dos espías más. Te voy a dar las coordenadas en tal lugar, vengan. En Inglaterra, alguien que recibía estos mensajes, ve el mensaje, va donde sus superiores y le dice: aquí está este mensaje que llegó, solo que yo veo un problema. Está perfecto, no tiene error. Pero ¿y cuál es tu problema? Pero está bien, lo escribió bien. No es que fulana cuando manda siempre comete uno u otro error. ¿Por qué? Porque eran gente que estaban huyendo, escribiendo, mandando, escondido y siempre cometían error. Este mensaje está perfecto. No, dale para adelante, no hay ningún problema. Mandaron los espías, los atraparon, los mataron. Un craso error costó la vida de algunos otros. Un error en si tú no sabes si tú estás dentro o estás fuera puede costarte la eternidad en el infierno. Cristo quiere que entres y luego averigua. Esforzaos a entrar. Estar cerca de la puerta, pero fuera es no haber entrado. Por eso el famoso sermón de George Whitefield, el casi cristiano. Casi a salvo, pero completamente perdido. ¡Qué dificultad! Casi a salvo. Ahí, a la entrada. Estar cerca no basta. La salvación no consiste en ser miembro de una iglesia ni en servir mucho a las iglesias. Demas lo hizo. Ni escuchar muchos sermones. Judas escuchó a Cristo todo lo que él decía. Se trata de rendir el corazón a los pies del Salvador. Cree y serás salvo. Es como que muchos están ahí en la puerta. Y entro. Jugando a la salvación. No entro. Acaba de entrar, es lo que Cristo dice. No juegues a la salvación. Porque muchos se perderán. Entra, es lo que dice Jesús. Entra ahora. 2 Corintios 6:2, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. Pero lo interesante es que el texto presenta a Dios como habiendo escuchado al pecador y habiéndole socorrido. Por eso es que dice: en tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay alguien a quien Dios hace consciente de su necesidad y le ruega al Señor. Y el Señor atiende ese llamado. Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor llega en el tiempo propicio. ¿Cuándo es que tú debes clamar? Y Pablo responde la pregunta: ahora es el día de salvación. Ahora es que tú debes suplicar a Dios que te salve. Ahora es que debes entrar por esa puerta. No lo dudes, entra. Hablamos después. Hoy has escuchado el llamado del Señor para que vengas a Él. No endurezcas tu corazón. No seas indiferente al llamado que Dios te está haciendo en su compasión, en su amor. ¡Sálvate! Y tenemos ejemplos en las Escrituras. El ejemplo del diluvio con Noé es muy obvio. Dios mandó a Noé a que construyera esta arca por el diluvio que vendría. Y dice que fue Dios quien cerró la puerta cuando las aguas empezaron a caer. Y se salvaron Noé y su familia. Dice que Dios mismo cerró la puerta. ¿Se imaginan a ustedes, a los pecadores, a los hombres allí fuera del arca? ¡Entro! ¡No entro! ¡Entro! ¡No entro! O la imagen de las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. Dios había permitido colocar ciertas ciudades para proveer refugio a aquellos que habían matado a alguien de manera accidental, para que entonces no los familiares no lo juzgaran como si hubiera sido un homicida a propósito. Ahora, ¿cómo ustedes se imaginan al que está acudiendo a una de esas ciudades de refugio? ¿Ustedes creen que él va a decir: voy a hacer una parada allí y después me voy a detener allí? No, esa gente salía huyendo. De hecho, hay una imagen en Hebreos capítulo 6, versículo 18, cuando identifica cómo nosotros somos salvos, dice que somos salvos aquellos que hemos acudido refugiándonos, huyendo en Jesucristo. Esa es la imagen en Hebreos 6, 18. Y la imagen es tomada precisamente de la figura de los que huían a esas ciudades de refugio. ¿Ustedes saben cómo entraban esa gente por esa puerta de la ciudad? ¡Ay! ¡Llegué! No podían descansar hasta que no entraban a esas ciudades. No descanses hasta que tú no te veas dentro en Cristo Jesús. No te pongas a perder el tiempo. ¡Acaba de entrar! Hay una agonía, dice Cristo, en el esfuerzo que hay que hacer para entrar. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, dice Él. Porque por la puerta de la salvación no se entra por casualidad. ¡Oh! ¡No, mira dónde yo estoy! No, no, no. Tienes que creer en Jesús. Tienes que abrazar a Jesús. Confiar en que Él y la obra suya es lo único que te puede salvar de tus pecados. Exige toda tu concentración, todas tus fuerzas. Yo soy la puerta. Entra por Él. Y lo grande es que Él dice: si alguno entra por mí, será salvo. Observen que la puerta no es para un segmento particular de la humanidad, es para todos. Él invita, no, eso es para pecadores, ¿verdad? Que no, si alguno entra, es para todos esa puerta. Acaba de entrar, refúgiate en Cristo. Todo el que entre a través de Jesús será salvo. Pero ¿sabes qué? Puede haber obstáculos. Puede haber otros que te sirvan de obstáculo para tú no entrar. Y también tú mismo puedes constituirte un obstáculo para que otros no entren. Y eso Cristo habló con los fariseos. Cristo les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Hay alguien que te es un obstáculo para tú hoy mismo entrar a través de la puerta de la salvación? ¿Qué te está obstaculizando? ¿Vale la pena eso que te está obstaculizando para tú entrar por la puerta? ¿Qué es? ¿Es un pecado? ¿Es un estilo de vida? ¿Es un negocio que tienes? ¿Es una relación personal? ¿Qué es? Por lo que valga la pena perderte eternamente fuera de Jesucristo. Pero también tú mismo puedes ser un obstáculo para otros. Podemos impedir, como dice Cristo, que otros entren. ¿Eres tú de ánimo para que entren alguien a la salvación que hay en Cristo Jesús? Y a uno se lo pregunta como padre. ¿Soy yo un estímulo y una bendición para que mis hijos entren? ¿O me he convertido en un obstáculo? Son preguntas que debemos hacernos. Pero es obvio que el propósito de Cristo, al compartir con nosotros ese texto en Lucas 13, es que tú dejes tu pasividad y acabes de entrar. Porque estar cerca no es suficiente. Acaba de entrar. ¿Dónde estás? ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Estás lejos? ¿Estás cerca? ¿Dónde estás? Quizás tú tengas a alguien que está dentro y tú sabes que está dentro, a quien tú debes preguntarle, ¿dónde tú me ves? Y quizás tengas una buena conversación con alguien que te pueda ayudar a identificar dónde estás, el lugar preciso donde te encuentras, y quizás a tomar las decisiones que hay que tomar. Cristo está diciendo, decídete a entrar de una vez por todas. Deja de jugar a la salvación. Hoy puede ser el día en el que tú entres por esa puerta, porque con el mañana tú no puedes contar. Decía Robert McShane en un sermón: yo solamente les puedo garantizar a ustedes que esa puerta está abierta. Yo no les puedo garantizar a ustedes que esa puerta va a estar abierta por 100 años. Yo no les puedo garantizar a ustedes que esa puerta va a estar abierta por un año, ni por un mes, ni por un día, ni por una hora siquiera. Ahora, yo sí les puedo garantizar que esta puerta está abierta. Y que debes entrar mientras esté abierta. Porque no sabes cuánto tiempo más vas a tener. No sabes cuándo partirás y cerrarás tus ojos en esta vida. Y habrás perdido tu última oportunidad de entrar por la puerta de la salvación. ¡Oh, puerta de la salvación! ¡Entra por la puerta de la salvación! ¡Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo! ¡Cree! Acaba de entrar, toma la decisión de una vez por todas. No vale la pena no entrar por ella. Ni por amigos, ni por familiares, ni por pecados, ni por negocios, ni por posesiones. ¡Nada! Por eso es una puerta estrecha. Debes entrar arrodillado y abrazar a Jesucristo por la fe. Pero acaba de entrar. No hay de otra. No hay de otra. Hoy es día de salvación. El Señor tenga misericordia. Oh Señor, solamente podemos ponernos en tus manos. Te pedimos, salva, Señor. Te rogamos, salva, Señor. Recordamos las palabras de aquel himno. Cuán dulcemente Jesús hoy nos llama. Cuánta misericordia. Qué compasivo es nuestro Salvador. Que nos invita con ternura. Venid a mí, oh Padre bueno. Abre los oídos de algunos aquí que todavía no han entrado. Abre sus oídos para que escuchen tu voz diciendo: esforzaos a entrar. Entra, venid a mí. Abre sus oídos, Señor, y sálvalos. Te rogamos, sálvalos, Señor. Ten misericordia. Escucha nuestro ruego. Acuérdate de nosotros. Respóndenos. Para gloria de tu nombre. No permitas que ninguno de los que han estado escuchando esto aquí hoy se pierda. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.